Hola a todos y bienvenidos al episodio número 80 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde os comparto las principales lecturas, informes y reflexiones que encuentro en la red acerca del mundo de los mercados financieros y que intento transmitir en esta horita diaria donde estoy con vosotros compartiendo estos conocimientos. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de cerrar esta semana los episodios número 0 y número 5, generalmente indican episodios de final de semana, así que encantado de estar con vosotros otra vez en directo compartiendo estos minutos con ustedes. Sabéis que estamos, si es la primera vez que lo escuchas, generalmente la primera parte del podcast la dedicamos a lo más interesante que extraigo de algún libro o de alguna historia curiosa de los mercados financieros. Luego damos un apartado a distintas secciones que tenemos. A veces tenemos una sección acerca de estafas financieras o más comunes. Otras veces tenemos las preguntas del consultorio de finanzas personales, donde sois vosotros donde me enviáis las preguntas, o algún caso de inversión en el episodio de las finanzas de tu vecino. Y al final, algunos días, generalmente la mayoría de veces, a no ser que el episodio se haga demasiado extenso, tenemos un curso de la píldora financiera diaria donde cada día os voy enseñando un término nuevo durante unos 5 minutos, conocer aún más algún término nuevo de los mercados financieros. Es como un curso que vamos desde lo más general a lo más específico, y eso de una forma gratuita y rápida de ir avanzando en los conocimientos financieros si no tienes demasiados en ese sentido. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a estar hablando acerca de, seguimos con el libro de Mercadona, Historias de un éxito, el caso Mercadona. Y vamos a estar hablando de la relación de Mercadona con sus interproveedores, que para mí, y una vez analizado todo el modelo de negocio, es la clave del éxito y de la expansión tan grande que ha tenido Mercadona. Es verdad que la labor de directiva es muy, muy potente, la visión de reinversión de beneficios es impotente, la plantilla y el modelo un poco de recursos humanos puede ser diferencial, pero para mí la clave del éxito de Mercadona radica aquí, en la relación que ha tejido con sus interproveedores, y ya lo vamos a ver, es un poco a lo que le vamos a dedicar el programa de hoy. Ya luego nos quedaría un siguiente programa donde estaremos viendo en ese sentido ya lo que es la sociedad, es decir, la familia Roche, es decir, en ese sentido, quiénes mandan, qué, en cuáles son sus otros negocios. Vamos a darle un vistazo, qué relación tienen con el mundo del fútbol, que quizás muchos de vosotros los conozcáis por ese sentido, por la relación con clubes como el Valencia o el Villarreal, o del mundo del baloncesto también, o de la Fundación Trinidad Alfonso con la Martón. Pero esto lo veremos en el episodio 81, donde ya cerraremos la lectura de este libro. Este libro realmente es un libro de bolsillo, se lee en un fin de semana, y yo diría que con poquito tiempo, con 3 veces que te sientes a leerlo, realmente das un repaso bastante rápido. Por eso yo siempre recomiendo, además de leerte este libro, leerte las memorias anuales de la sociedad, si quieres un poco entender un poco más la historia de la compañía, un poco su visión y realmente este modelo de gestión de calidad total del que tanto divulga. Así que vamos a ver hoy los interproveedores y luego, como os dije, hoy no va a haber curso de la píldora financiera diaria porque vamos a utilizar para repasar todos los conceptos vistos el último paper de Counterpoint Global, que es la división de análisis de Morgan Stanley que dirige Michael Mabuzin, y ha hecho un paper que se publicó el 24 de abril de este 2024 que me pareció muy muy interesante y vamos a destriparlo y un poco las principales características. Se llama Valuation for Multiples, y vamos a verlo con calma una vez que terminemos con toda esta parte de Mercadona. Si tienes alguna pregunta, encantado de responderla, ya sea por el chat o a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639, donde cada vez sois más los que me enviáis vuestras preguntas por WhatsApp, una nota de audio, en ese sentido, lo que más cómodo sea para poder participar en el programa o simplemente dar vuestro agradecimiento, saludo o estar en contacto. También por LinkedIn me escriben muchísimas personas en ese sentido cada día para saludar o estar en contacto, y realmente lo agradezco en ese sentido porque muchas veces esta vida del comunicador o del divulgador financiero es un poco solitaria en ese punto de que nos paramos frente a la cámara, nos escucha quizás mucha gente. A veces somos 50, 60, otras veces 100, pero realmente ese saludo o ese email es donde nos ponemos en ese punto en contacto y pues nos ponemos cara para comenzar a, en ese sentido, a entendernos y a conocernos. En ese punto, ¿quién es la audiencia que cada día se sienta a escucharme un poco en esta hora? Vamos al caso de Mercadona, los interproveedores. Y un poco vamos a pensar de dónde sale esta idea, porque no siempre Mercadona fue así, evidentemente ha tenido una evolución. Y realmente pensar que todo el sector de la distribución en España estaba muy, muy atomizado, por lo que en la parte final, es decir, los supermercados tenían casi un poco o nulo poder de negociación con sus proveedores. Eran las grandes marcas y los proveedores de grandes marcas los que sabían que si tú no tenías sus productos en tu lineal, ibas a tener tú el problema, porque ese cliente iba a ser bastante infiel. Y es una de las cosas que más le preocupa a Juan Roche, la infidelidad del cliente. Es decir, que el cliente, como hay tantos supermercados, hay tantas tiendas de barrio y demás, el cliente no tiene, a no ser que tú le des algún motivo para ir a seguir comprando en tu establecimiento, pues realmente es un cliente, en ese sentido, la infidelidad silenciosa, porque deja, sin decirte nada, no es un cliente que se queje, pues deja de ir a comprar a tu supermercado y va yendo a comprar a otros sitios. Entonces, ante esta situación, realmente quienes mueven la baraja no es Mercadona, sino los grandes hipermercados franceses que llegan y empiezan a establecer condiciones a estos proveedores, en ese sentido, un poco más equiparando esa balanza. Empiezan a retrasar sus pagos, a hacer este modelo de pago a proveedores donde yo recibo la mercancía, cobro hoy, pero te pago a 60 o a 120 días. O en ese sentido, también llegó esa fiebre de los hipermercados que, como tenían tanto lineal y tantos productos, pues si tú querías destacar, pues tenías que tener un acuerdo preferente en ese sentido con estos supermercados. Cualquier interproveedor era uno más dentro de la fila quizás de yogures o de leches que te podías encontrar en los pasillos de un Alcampo o un Carrefour. Entonces, aquí Juan Roche se da cuenta de eso y con la compra de 8 supermercados desde el año 87 hasta el año 97, del año 88 realmente hasta el año 97, 8 cadenas de supermercados llegaron a establecer más de 100 establecimientos de Mercadona por todo el país. Realmente la costa levantina y Andalucía eran donde más sitios tenía, es decir, más establecimientos tenía. Entonces, al alcanzar ese tamaño, Juan Roche se dio cuenta que tenía un poder de negociación bastante más elevado de lo que antes creían. Y básicamente creó este modelo de interproveedores, o este modelo, ellos le encanta utilizar la palabra interproveedor, pero también esta parte de totaler. Y empezaron a dar el salto a establecer su marca blanca, que es la marca blanca Hacendado, que ya os digo que estuvo registrada en la Oficina de Patentes y Marcas desde el año 87, pero no se había utilizado hasta mediados de los 90, donde se da el paso a hacer esto. Y establecen unas condiciones con estos interproveedores. Básicamente, Juan Roche llega a un acuerdo y le dice: oye, si tú quieres suministrar la Mercadona, perfecto, te vas a convertir en mi suministrador habitual de este tipo de productos. Yo quiero que produzcas generalmente para mi marca blanca, y aquellas marcas que tenían, vamos a llamarle quizás un poder de negociación y un poder de marca bastante importante, que no querían producir bajo la marca Hacendado, sino que querían distribuir en Mercadona, pero manteniendo su marca, cada vez fueron más esquinadas, cada vez fueron menos destacadas dentro de los lineales de Mercadona, y a favor de potenciando la marca blanca. Entonces, estos proveedores, básicamente, era el primer acuerdo que se hace es: oye, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a revisar tus cuentas y tienes que darme el derecho a revisar tus cuentas. Te voy a hacer una auditoría fuerte a tu modelo de gestión, a tu modelo de producción, para encontrar en qué puntos puedes tú reducir aún más los costes, ¿vale? O en qué punto podemos mejorar la eficiencia del proceso productivo. Entonces, aquí es un punto importantísimo, porque es por primera vez cuando el distribuidor, es decir, el de final de la cadena, sube y sin comprarse a las cadenas que le suministran, pues decide casi una intervención total en la misma. A cambio, el interproveedor, ¿qué ganaba? Primero, ganaba adquirir un volumen suficiente de ventas garantizado con Mercadona, y a cambio Juan Roche fue muy inteligente. Pensar que la situación de los años 90 en España tampoco era tan bollante a finales de los 90, principios de los 2000, sí lo fue, pero estas negociaciones generalmente vinieron de antes. Y un poco lo que le aseguró es: yo te voy a garantizar que todo lo que produzcas o toda la producción que yo te solicite va a tener salida, te la voy a terminar comprando, y además te voy a garantizar un margen de beneficios establecido y unos beneficios mínimos en ese punto. Entonces, eliminaba el riesgo. Si los recortes que hacía Mercadona en el proceso de la eficacia, o si luego no se cumplían esos volúmenes, el interproveedor se aseguraba tener alguien a quien distribuirle y un beneficio mínimo garantizado. Entonces, así se fueron uniendo y realmente llegaron a ser alrededor de 100-120 interproveedores de confianza los primeros que se lanzaron en este modelo. Y muchísimos, es decir, aquí hay tanto modelos de éxito siendo proveedores de Mercadona como modelos que realmente han odiado ser y se han salido fuera. Los primeros que se salieron quizás fueron los de García Carrión, que es el jugo Don Simón, luego se salió Dulce Sol, luego Velarte, hay varias grandes cadenas en ese sentido que se han salido y no han querido seguir siendo interproveedor de Mercadona. Y como ya habéis visto, excepto Coca-Cola y algunas que otras, H&S o algunas que otros productos que son muy, muy marcados, el ser proveedor de Mercadona, es decir, no ser interproveedor, sino proveedor, es decir, el que se mantiene con su marca propia, realmente son muy, muy poquitos hoy en día los que pueden seguir distribuyendo Mercadona sin tener estos acuerdos de interproveedores, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el modelo y qué firmaban? En los interproveedores, vamos, por eso digo, separemos de lo que son proveedores habituales de lo que es el interproveedor. El interproveedor casi está en la cadena dentro de la compañía. Ese proveedor solo podía hacerlo en exclusiva para Mercadona. Mercadona les dejaba, es cierto, les dejaba que pudieran distribuir internacionalmente sus productos y pudieran producir en ese sentido pues sus productos, pero en España, que era hasta hace muy poco donde estaban, no podía producir para ningún otro distribuidor, ¿vale? En este caso, estos eran los interproveedores. Y cuando alguien no estaba de acuerdo o decidía romper estas condiciones, pues realmente había un periodo de desenganche que generalmente va desde 1 a 3 años, donde paulatinamente se van retirando los productos de los lineales y establecen ese periodo para que tanto para el interproveedor como para Mercadona no suponga un gran impacto en su día a día. Al final, evidentemente, mientras cuando Mercadona ha sido más grande, muchísimos interproveedores han tenido que, una vez que se desenganchan de Mercadona, tener que cerrar, o cuando Mercadona les ha cortado el contrato, tener, a pesar de este periodo de desenganche, realmente es muy difícil encontrar hoy en día algún sustituto natural de lo que es la distribución en Mercadona en España. Pero sí hay ese periodo de 1 a 3 años, hay una cláusula que es el periodo de desenganche por las cuales, si se rompe el acuerdo, pues está ese periodo. Por eso creo esta semana o la anterior os comenté el caso de la leche Pascual, que creo que han roto el acuerdo y lo seguiremos seguramente viendo en los lineales, pero cada vez veremos en ese sentido menos cantidad, a no ser que se retome el acuerdo. Vale, de los grupos interproveedores vamos a establecer 3 casos. Aquellos que han decidido mantener la marca propia, y realmente estos son casi los menos, son muy, muy poquitos interproveedores que producen con las condiciones estas que comenté con Mercadona, pero todavía distribuyen su marca propia. Luego están la mayoría, que son proveedores que dejan su producción y solo producen para Hacendado, es decir, son unas marcas grandes, pero solo producen para Hacendado y se centran en Mercadona. Pues, por ejemplo, aquí quizás podemos pensar en Grupo Ciro o alguna de estas empresas. Y luego está las empresas que, claro, me dice que Mercadona ya tiene 30 años, las empresas que ya nacen para ser interproveedoras de Mercadona. Es decir, esto también se ha acusado mucho en ese sentido a Mercadona, de decir, Mercadona le gusta un producto y quizás no está cómodo con un interproveedor, pues va buscando y va negociando para crear de alguna forma o potenciar de alguna forma un competidor que luego sustituya a ese competidor y se terminen siendo ellos en ese sentido los que se queden con la producción de ese producto, ¿vale? Pero la mayoría están en ese segundo bloque que le podríamos llamar, que son empresas que pueden producir, pueden exportar, incluso hay algunas empresas que ya pueden distribuir para otros supermercados que no sea Mercadona, pero no pueden utilizar la misma fábrica. Es decir, si yo soy una fábrica de pan Bimbo y quiero producir para Mercadona, la marca de Hacendado, esto lo tengo que hacer en una fábrica. Si quiero desarrollar pan Bimbo con mi marca y en ese sentido tengo que hacerlo en otra instalación que no tenga nada que ver donde se realiza la producción. Y aquí una de las cosas que quizás llamó mucho la atención es que evidentemente este modelo de control hacia arriba es lo que permitió durante muchísimo, muchísimo tiempo que Mercadona fuera quizás el supermercado más barato con diferencia, porque el resto no tenía esa capacidad de control. Los restos eran evidentemente distribuidores importantes, pero no podían optimizar la eficacia. Una de las cosas que si os podéis fijaros las botellas de vino, pues muchas veces en Mercadona se llegó hasta a optimizar el fondo de las botellas de vino para ver cuántas botellas se podían trasladar en los camiones y optimizar el espacio. Y eso eran, vamos a llamarle, ventajas o ahorro de costes de 2-3 céntimos por botella, Pero claro, imaginar el volumen que vendían, porque aquí estamos hablando de eso, de 2-3 céntimos que mejoraban en la cadena de producción o en el precio y terminaban significando millones de euros de ahorro a final de año en ese sentido por el gran volumen que manejaba la compañía. Entonces, existen así muchísimos casos que es cierto que, por eso te digo que cuando tú escuchas, incluso hay una asamblea de interproveedores donde la familia Roche se reúne, seguramente en el libro comentan que es en febrero, todos los meses de febrero, se reúne con las familias de dueñas de los interproveedores y realmente es este cónclave donde se discuten un poco las condiciones, realmente donde también la familia le da la visión acerca de qué esperan para este año, dónde esperan seguir reduciendo costes o un poco cómo ven la situación del mercado. Y esto es otra de las características. One Roche, a la hora de elegir interproveedor, prefiere muchísimo las compañías familiares en ese sentido y que no estén cambiando de manos muy habitualmente. ¿Por qué? Porque le genera un problema. Imaginar que él ha negociado con un interproveedor, tiene una relación de confianza con él mismo y ese interproveedor decide venderse a otro o decide, en ese sentido, cambiar de manos. Pues tendría que, vamos a llamarle, le generaría un problema en ese punto esos cambios de management. Entonces, prefiere que sea un núcleo estable y de entidades muy conocidas. Entonces, aquí una de las cosas que ha avanzado él es Mercadona realmente no ha comprado o no posee paquetes accionariales de la mayoría, vamos a llamarle del 90%, ahora mismo luego os enseñaré la memoria anual de 2023 donde dice que tienen más de 3.000 entre proveedores e interproveedores, pues de la mayoría no tiene participación accionarial, aunque sí es cierto que algunas empresas que ya venían de antes como Forvasa, que es, como curiosidad, Forvasa es la empresa a través de la cual Juan Roche gestiona su participación en Mercadona, es decir, la empresa que tiene las acciones de Mercadona a nombre de Juan Roche, de Forvasa, pues este supermercado, evidentemente esa filial sí que es participada por Mercadona. Y luego está la fusión que hubo entre dos empresas, que Incarlaposa creo que se llamaba y Martínez, bueno, que terminó siendo la empresa de Martínez Loriente, que es toda la empresa de cárnicos en ese punto, que ahí, en esa fusión, él logró que dos interproveedores se fusionaran y de la fusión sí se quedó con aproximadamente entre un 7 y un 10% del capital social de esa empresa. Eso es lo que cuenta el libro. Actualmente no sabemos si todavía mantiene alguna posición en ese interproveedor, que es uno, curiosamente, es uno de los más grandes que hay aquí en Valencia y uno de los que más empleo genera en toda la zona de Cheste. Creo que por ahí tienen las instalaciones. Entonces, es decir, eso es un modelo donde de facto controla la mayoría de interproveedores y el que no esté de acuerdo que se salga, pero realmente no tienen participaciones dentro de esas compañías. Y es uno de los problemas que muchos de los interproveedores, a cada rato sale algún tema en los medios, que realmente dicen, no, es que es una presión añadida, claro, porque trabajan con márgenes tan ajustados que realmente te vuelves dependiente de Mercadona, pero así, con esos márgenes muy ajustados, hay empresas que, como por ejemplo el grupo Ciro, que ha crecido, o estas cárnicas, en ese sentido, las cárnicas de que todos los que distribuyen los cárnicos, en ese sentido, toda la parte de pescados, son empresas que han crecido muchísimo, simplemente dedicándose a proveer las Mercadona, y ya digo, las familias se han convertido en una de las más poderosas de España dentro de la distribución alimentaria, simplemente teniendo un cliente que es Mercadona en ese punto. Entonces, y muchísimas. Claro, la pelea por entrar y convertirse en interproveedor de Mercadona es en ese sentido. Y una de las cosas que ha hecho Mercadona es crear un departamento de compras. Os quería mostrar el organigrama que este año han cambiado toda la distribución del organigrama de Mercadona, del departamento de compras, y lo han fusionado en ese sentido. Lo mostraré aquí para que lo veáis. Y luego quería hablar también de... Vale, pero esto lo comentaré ahora. Un segundito cuando os muestre este apartado. Vale. Pues aquí tenemos, bueno, aquí tienen en ese sentido, el objetivo común es acertar, que bueno, que para satisfacer al jefe se necesita un precio imbatible y que Mercadona mantiene una colaboración estrecha y constante con cada uno de los proveedores e interproveedores especialistas. Pues la relación basada en confianza, pues buscando en ese sentido. Vale, entonces... aquí veis las siete direcciones. Hugo realizó una reorganización de todo el departamento de compras y lo que eran siete direcciones generales, que era compras de mar, fruta, verduras y pan fresco, compras de horno, derivados de lácteos. Luego convirtió en dos direcciones generales, donde está compras de mar, fruta, verdura, horno y listo para comer, y compras y prescripción de secos. Y hay dos directores generales y pues de ahí salen las coordinaciones y equipo de compras y prescripción. Entonces buscando un poco ser más eficiente. ¿Ves? Aquí nos da la cifra de que tienen 3.000 proveedores, interproveedores especialistas de productos y que buscan avanzar hacia el total el radical, que es un poco la frase que tienen ellos con los proveedores, interproveedores especialistas, donde el radical significa hacerlo siempre para tener un surtido eficaz y con una calidad contundente. Entonces, aquí, bueno, en la memoria de los interproveedores realmente no habla mucho, habla un tema de sostenibilidad, no es que le dedique demasiada importancia, pero realmente ya os digo, una vez que analizas la historia de Mercadona y analizas las cifras y un poco la clave del éxito, está aquí, está justo aquí en este tema de los interproveedores. Pues bueno, nos dice que Mercadona tiene 3.000 proveedores de producto y casi 14.000 proveedores no comerciales y de servicio, entre los que se cuentan 350 empresas de transportistas, y bueno, que ha generado un volumen total de compras de 28.000 millones de euros en ese sentido en España, y en total, y 27.000 en España y 1.178 a portugueses, que es casi un 22%. Y para que veáis un poco la red logística que tiene montada Mercadona, pues aquí lo vais a ver muy, muy claro. Y en ese sentido, mirad aquí. Esta es la red logística que tiene Mercadona tanto en España como en Portugal, donde pues tienes hasta croquis, tienen las arrobas en las colmenas, que son para la distribución de venta digital, los almacenes, almacén satélites, bloque logístico, por ejemplo, el gran bloque logístico que están construyendo en toda esta zona del norte de Valencia, en ese sentido es bastante, bastante grande, y también están construyendo un bloque logístico cerca de la zona de Lisboa para abastecer ahí a los supermercados, porque el centro logístico activo estaba, ellos empezaron muy en la zona de Oporto y toda esa zona fue donde comenzaron en ese punto a distribuir. Y luego, bueno, pues aquí nos pone por números pues todas las sedes y centros que tiene, ¿vale? Pero bueno, y una de las cosas importantes y que no quería terminar es que, de hablar de los interproveedores, es que para garantizarse el control de determinados interproveedores, en 2007, vamos a ver, creo que sí, fue por 2007, por ahí, Juan Roche decide, junto con su nuero, esta persona que veis aquí, Roberto Centeno. Roberto Centeno quizás es uno de los, vamos a llamarle, personas de la banca de inversión y de capital riesgo, quizás menos conocida en el nombre, en el un poco yo que estoy tanto en el mundo de la bolsa y los mercados financieros, no había conocido en ese sentido de su presencia, quizás de su existencia, perdón. Pero estudió, pasó por Goldman Sachs, por Merrill Lynch, luego es licenciado en Economía y Ciencias Políticas por la Brown University de Estados Unidos y realmente es, bueno, conocido. Y Arixa Rodero trabajaba con él en Goldman Sachs y Merrill Lynch. Vino en ese sentido con él. Entonces, Roberto Centeno está casado con una de las hijas de Juan Roche y le dio, en ese sentido, se lo trajo a Valencia para crear este fondo de capital riesgo llamado Atitlán. Este fondo de capital riesgo se dedicaba a, como Mercadona no quería tomar participadas en sus interproveedores, utilizaban este fondo al que le dotó de varios millones del patrimonio personal para dar este enfoque de entrar en el capital de determinadas empresas, ¿vale? Sobre todo, ¿veis? De empresas de alimentos, en ese punto de vista, de agrícolas, de un poco de productos en ese sentido, para empezar a invertir en ese punto de vista y transformar las compañías y asegurarse el control de interproveedores estratégicos. Es decir, imaginar que, claro, estos interproveedores de Mercadona empiezan a tener un tamaño que empieza, claro, a ser muy atractivo para el private equity comprar este tipo de empresas y más asegurándose que tienen a un cliente tan bueno como es Mercadona. Entonces, para mantener esas empresas estratégicas de las interproveedores dentro un poco del marco de control de Mercadona, pues se lanzaron este fondo de capital riesgo que era Atitlán y en ese sentido se le dio ese punto, ese mandato de inversión en eso. Realmente también se captaron patrimonio, no era solo patrimonio de Juan Roche en ese sentido. Realmente esto duró durante un tiempo, pero ya en 2012-2014 se separaron los caminos de Atitlán y Juan Roche. Es decir, en ese sentido, todo el fondo que invierte, es decir, el brazo inversor, como mismo Amancio Ortega, tiene su, su, vamos a decir, su patrimonial con la que se compra inmuebles y demás. Juan Roch tiene una patrimonial, bueno, una empresa de inversión, su brazo inversor se llama Angels Capital, ¿vale? Entonces, toda la participación que tenía Angels Capital en Atitlán, es decir, el patrimonio que tenía, ya no está presente y esta empresa sigue su camino, muy especializada en este tipo de private equity, de compra de tanto del sector de transporte, logístico y demás, pero ya no cuenta en ese punto con el respaldo financiero de Juan Roch y toda esa relación con los interproveedores. En ese punto, en el libro, se destaca un poco por qué un poco se fue separando la relación, porque Roberto Centeno quería ir más allá de lo que eran las empresas en ese punto, todas esas empresas logísticas y un poco relacionadas al ecosistema Mercadona, quería un poco dar ese paso, pero Juan Roch en ese punto no estaba de acuerdo y terminó saliendo. Y de Angels Capital, luego, pues ese brazo inversor es de lo que sale todo lo que es Edem, Lanzadera, toda esa parte de startups que hay muy pujantes en toda la zona de la Marina de Valencia. Pero bueno, es porque quizás no conocíais este punto de las empresas de capital riesgo y os dejo para que podáis averiguar acerca de toda la historia de Atitlán, en las empresas que invierte y realmente este grupo empresarial que, mira, es bastante, bastante importante. Desde 2005 ha invertido más de 1.500 millones y en 2022 tuvo un EBITDA de 90 millones y unas inversiones o unos activos de más de 1.000 millones, ¿vale? Y bueno, aquí veis todas las empresas que están invertidas y demás. Con mucha presencia, sobre todo Península Ibérica. Solo tienen inversiones en España y en Portugal, donde también tienen oficina. Vale. Pues esto es un poco lo que os quería contar acerca de todo el mundo, de los interproveedores de Mercadona y demás. Realmente aquí, según a quien escuches, realmente alguien dirá que está súper agradecido a Mercadona porque, vamos, han crecido y han generado empleo en ese punto. Otros te dirán que los ritmos de trabajo y un poco el control de costes que ejerce Mercadona sobre determinados interproveedores es casi tiránico y que obliga a tener una estructura de costes que si no fuera porque existiese Mercadona sería en ese sentido inviable las compañías. Entonces, ese punto, pues cada uno puede tener ahí su criterio, no tengo la verdad absoluta, pero sí es cierto que si no tuvieran ese control tan exhaustivo de costes en ese punto de la cadena, pues sería muy difícil que estuvieran pagando en las tiendas y en la mayoría de sus empleados ese tipo de salarios que vimos ayer un poco más elevados que son todos los de y seguir ofreciendo precios bajos comparado con otras alternativas. Ya decir la frase siempre precios bajos cuando quizás la cesta de la compra ha subido un 50%. Yo, como curiosidad, yo tengo una, bueno, acá en casa tengo una compra online que vamos repitiendo desde el año 2020 o 2021, ¿vale? Sí, por ahí, 2020. Y generalmente siempre compramos lo mismo y ha aumentado esa cesta de la compra, el coste, un 50% más. Es el efecto de la inflación, incluso que hasta Mercadona pues, se ha visto afectado. Y ya habéis visto que realmente una de las polémicas que hubo este año era acerca de si Mercadona había ganado muchísimo más dinero por aumentar sus precios y realmente facturó más, tuvo mayor beneficio, pero sus márgenes cada vez se vieron bastante, bueno, bastante tampoco, pero se vieron deprimidos en cierto sentido porque fue un año donde realmente los costes subieron y evidentemente todos estos interproveedores lo que no van a trabajar esa pérdida y además tienen los contratos garantizados en ese sentido, tienen los contratos garantizados para asegurarle un mínimo de beneficios en ese tipo de escenarios económicos. Vale, pues nada más, quería hablaros de esto y vamos ya al paper de Michael Mauzin y Dan Callahan, donde hablan acerca de la valoración en múltiplos y sobre todo es una crítica muy fuerte, vamos a llamarle así, a lo que es las métricas de valoración tradicionales, que es el PER y el Enterprise Value partido de EBITDA. Y empiezan en la introducción y dicen que, bueno, hay que distinguir en lo que es ponerle pricing, ponerle precio a una compañía y valorar las empresas. Y dice, bueno, pricing es generalmente asignarle un múltiplo con el que medir la evolución de sus ingresos y de su cash flow, y ese múltiplo puede variar según el sentimiento de mercado y el storytelling que tenga la compañía. Valorar, es decir, valorar una compañía implica estimar el valor presente de los futuros flujos de caja y requiere estudiar los fundamentales de la empresa. Dice que la mayoría de inversores, Damodaran, que es otro de los Aswad Damodaran, el profesor de Stern School en New York University, pues dice que la mayoría de los inversores gastan muchísimo tiempo poniéndole precio a las compañías en vez de valorándolo. Entonces empiezan a decir que, bueno, que un análisis del CFA, pues dice que más del 93% de los entrevistados, de los analistas entrevistados, utilizan un método de valoración por múltiplos para hacer las valoraciones de empresas. Y cuando se le pregunta qué múltiplos utilizan, pues el 88% decían que el PER, el 77% decían que algún múltiplo relacionado con el Enterprise Value en el numerador, y el que era más popular era el Enterprise Value partido de EBITDA múltiplo. Y entonces nos dice que estos dos múltiplos no son exclusivos, es decir, no son excluyentes, es decir, muchos mezclan en ese sentido la valoración utilizando el PER y la valoración utilizando el EV/EBITDA. Y además, el 79% de los analistas indicaba que ellos además utilizaban el valor presente, es decir, el método de descuento de flujos a valor presente con el modelo del Free Cash Flow Model, que era quizás el más común. Entonces, pues aquí nos hacen este punto de vista y entonces aquí en esta parte de la introducción ya nos dan a entender de qué va la crítica que realizan. Pues dice que este paper discute que, primero, ¿por qué los múltiplos fallan? ¿Y por qué cada vez los múltiplos son menos informativos de lo que eran en el pasado? Segundo, analizan el PER y analizan el EV partido de EBITDA desde diferentes modelos o de diferentes un poco ejemplos, porque aquí una de las cosas que hacen es de ponernos ejemplos de determinadas compañías que parecen muy similares con el PER o con el EV partido de EBITDA, pero son bastante distintas. Y luego nos proponen medidas alternativas a la EBITDA para ver en ese punto cuáles pueden ser alternativas a esta medición partido de EBITDA y un poco, bueno, los drivers de crecimiento de este múltiplo. Entonces, nos hace primero una introducción. Primero nos dice, bueno, mira, vamos a adentrarnos. El PER, ¿qué tenemos arriba? Pues, ¿qué tenemos en el denominador del PER? Pues los beneficios. Y en el Enterprise Value tenemos el EBITDA. Entonces, realmente estamos hablando de los beneficios, estamos hablando en presente, el EBITDA estamos hablando en presente, pero el precio está descontando el futuro. Entonces, aquí ya nos hace, en ese punto de vista, pues el problema que puede generar eso. Nos dice, los múltiplos no proveen información indirecta del tamaño de la firma, es verdad, un PER 10 es PER 10, no nos dice el tamaño de la firma o si las empresas generarán el suficiente retorno. Y esto es la principal consideración de lo que se pierden estos múltiplos. Por ejemplo, el PER no nos dice nada de la deuda en ese punto y hay que entenderlo, que es una de las cosas que falla, que no tiene el impacto de la deuda, mientras que el Enterprise Value, recordar lo que es la capitalización bursátil, Enterprise Value es capitalización bursátil más deuda menos caja. Entonces, sí tiene la parte de deuda arriba, pero abajo, por ejemplo, no tiene incluido en ese sentido los gastos por pago de intereses de la misma. Vale. Y aquí nos empieza a decir que uno de los problemas que está teniendo y que está pasando con el tiempo es realmente que las inversiones que realiza una compañía, por ejemplo, es recordar que esto lo vimos, todo el CAPEX que realiza una compañía se está puesto en el balance. Es decir, se activan en el balance como activos y solo se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias a través de la depreciación. Entonces, una empresa que cuando vemos las cuentas de un año, podemos, si solo miramos la cuenta de pérdidas y ganancias, nos podemos estar perdiendo la fuerte inversión en CAPEX que ha hecho y que será trasladada en vía de apreciación en los próximos años a esa cuenta porque está activada en esa parte de activo. Nos dice que hoy en día la mayoría de las inversiones son en activos intangibles debido a las adquisiciones en ese sentido o a las marcas, la inversión en adquisiciones de otras empresas o las marcas. Pero las empresas trasladan este coste, vamos a llamarle, de esas inversiones a la cuenta de pérdidas y ganancias al momento en que incurren en ellas. Entonces, esto es una diferencia. Es decir, si invertimos en inmovilizado, pues no vamos a tener ese impacto directo dentro de las compañías, al menos en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese año, pero en este tipo de inversiones que se está haciendo en activos intangibles, sí estamos impactando ese coste. Y un poco lo que nos viene a decir, y es una de las ideas principales, es que compañías con fuerte componente de inversión en activos intangibles, y nos pone un ejemplo, nos pone el ejemplo de Microsoft, podemos estar infravalorando el tamaño de los beneficios de esa empresa. ¿Por qué? Porque como esos gastos son realizados, se trasladan a la cuenta de pérdidas y ganancias nada más que ocurren, pues podemos tener unos beneficios bastante inferiores y unos, evidentemente, unos múltiplos realmente más feos, vamos a llamarle, de lo que realmente la compañía tiene y el ritmo de crecimiento de la misma, ¿vale? Entonces nos habla de un estudio de un profesor de la Haskane School of Business Economics, uno de la Universidad de Calgary, que estudió cómo los costes operativos y los costes de desarrollo de I+D en ese sentido siguen cumpliendo el principio de devengo, y analizó las compañías en ese sentido desde el año 1960 al año 2010, y en los últimos 30 años en ese sentido, vale, aquí nos encontró, vale, que el costes operativos tienen un poco, son consistentes en todos los cohortes, mientras que vale, aquí pone, vale, múltiplos, vale. Vale, aquí tenemos. Vale, nos dice que nos puede dar, en ese sentido, lo que os comenté antes, que los costes operativos pues son bastante consistentes en todos los tipos de empresas, pero que ese principio de devengo entre los gastos que se hacen en intangibles, pues realmente no van acompañados de ese, no están relacionados a la generación de ingresos. Y sobre todo a partir de las compañías que nacieron a partir de que se estudian a partir de 1990. Y entonces nos pone un ejemplo. Nos pone que en el año 2023 Microsoft, por ejemplo, reportó unos beneficios de 72 mil millones. Ajustado por la inversión en intangibles, si no se hubieran activado esos gastos de intangibles, los beneficios netos de Microsoft habría sido de 83 mil millones. El EBITDA, por ejemplo, antes de ajustar era de 102 millones y si no lo hubiéramos ajustado hubiera sido de 147 mil millones, un 43% más después del ajuste. Entonces nos dice que, oye, si miramos el PER con los resultados que reportó, nos dice que está a un PER casi 35. Mientras que si hubiéramos analizado sin tener en cuenta esas inversiones en intangible, el coste que suponen, estaría a PER 30. Y lo mismo pasa con el Enterprise Value partido de EBITDA, que iría desde 24,2 a 16,9. Y entonces aquí una de las cosas que nos dicen es, ojo con esto porque el impacto nos puede hacer parecer que una empresa esté cara cuando realmente no lo está, porque simplemente está invirtiendo muchísimo en intangibles que van a generar beneficios o ingresos futuros y que no están reflejados. Están reflejados los costes, pero no están reflejados los ingresos que generará esa inversión en los próximos años, ¿vale? Entonces, esto es uno de los puntos centrales de este análisis, y en ese sentido nos habla acerca también de la correlación que existe entre el PER y entre el EV/EBITDA, que es realmente bastante, bastante alta, pero hay compañías que están muy cerca, que se parecen muchísimo en una métrica, pero se apartan muchísimo en la otra. Y una de las partes interesantes de entender es por qué compañías que tienen similar PER pueden tener, en ese sentido, diferente Enterprise Value partido de EBITDA, y aquí un poco nos hace la explicación. Nos dice que el PER captura la relación entre la capitalización de mercado y los beneficios. En ese sentido, pues bueno, que se expresa por acción, y entonces nos cuenta que es un ratio apalancado porque está en los beneficios, incluyen los costes financieros. Recordar que los costes financieros no entran en el cálculo del EBITDA, sino que se quitan luego al final y antes incluso de los impuestos, ¿vale? Entonces, el EV/EBITDA compara el Enterprise Value partido del EBITDA. Y bueno, aquí nos comenta que el Enterprise Value es la capitalización, incluida las acciones preferentes, más la deuda y otros pasivos, menos la caja disponible de la compañía. Y este múltiplo no está apalancado porque el Enterprise Value, en ese sentido, el EBITDA, no está descontando los costes de la deuda emitida en ese punto, ¿vale? Y la depreciación y la amortización son cargos que no suponen salida de caja. Por norma general, el PER debería ser mayor que el Enterprise Value partido de EBITDA para una compañía rentable, ¿vale? En ese punto, realmente, ¿por qué? Porque los beneficios deberían ser menores que el EBITDA. Pensar que beneficios está al final de la cuenta. Entonces, si el denominador es menor, si beneficios es menor que EBITDA, y arriba, en ese sentido, no hay. Vamos a pensar una compañía que no esté endeudada y que vamos a pensar que tampoco tiene caja, pues realmente la capitalización bursátil arriba sería lo mismo en la fórmula en ese punto. Y entonces, realmente, si dividimos por un número inferior, el PER debería siempre ser mayor que el Enterprise Value partido EBITDA en ese punto. Y nos hace una explicación en ese. Y realmente, pues dice, esta relación no se va a cumplir si la compañía no tiene beneficios, sino que tiene pérdidas, porque claro, en ese punto el PER no vale para analizar compañías que tienen pérdida en ese sentido. Y nos hace ese ejemplo, y bueno, aquí nos deja un cuadro de los factores que contribuyen a que sean diferentes en una compañía el PER y el Enterprise Value partido de EBITDA múltiplos, y pues tanto de la estructura de capital de una empresa, la tasa impositiva que tienen o los métodos un poco de inversión o de gestión de la inversión en activos, que pueden ser inversión en activos intangibles o activos físicos en ese sentido. Y un poco qué impacto tienen, ¿vale? Entonces, os recomiendo, os dejaré el enlace de esta presentación, y recordar está en la página 5 este cuadro para entender todas las diferencias de por qué compañías con similar PER podrían tener un EV partido de EBITDA muy, muy diferente de lo que tiene la compañía, de la compañía similar, por este tipo de cambios, tanto en la estructura de capital. Cuando hablamos de la estructura de capital, estamos hablando de cómo está financiada la empresa. La empresa tiene deuda, no tiene deuda, emite muchas acciones, tiene reservas o no. Esa es la estructura de capital de la compañía, ¿vale? Y bueno, aquí un poco nos va hablando, curiosamente, de que empresas con mayor ROIC en ese punto de vista son las empresas que menor cantidad de deuda tienen en el ratio deuda partido en capital. Es decir, que las compañías que mayor rentabilidad obtienen son las compañías que no están financiadas en su totalidad o que no tienen alto endeudamiento. Esto es importante porque una de las cosas que hay que entender es que la deuda apalanca, ese apalancamiento operativo es llegar a ese punto donde el coste de financiación de esa deuda no implique que el coste de financiación de la empresa supere la rentabilidad que están teniendo. Entonces, las empresas, una de las lógicas cuando ves las fórmulas, una de las cosas que te sale es que una empresa con un funcionamiento normal y rentable, si le añades un poco de deuda, puedes apalancar, es decir, multiplicar mucho más los resultados que tiene, pero esa deuda hay que añadirla en su punto justo para que ese coste de capital no supere al retorno, es decir, a la TIR que está teniendo la compañía de esa inversión en ese sentido. Y bueno, aquí nos pone otro ejemplo acerca de pues distintos gastos dentro de una cuenta de pérdidas y ganancias que pueden llevar a que el PER y el EV/EBITDA de una compañía, que por ejemplo, una compañía que no tenga deudas y no pague impuestos, pues nos pone el ejemplo de esas compañías idénticas casi, que tienen un mismo PER y un mismo Enterprise Value partido de EBITDA, cómo va cambiando en esa misma compañía, cómo va cambiando a medida que le añades determinados factores a esa ecuación. Y por ejemplo, ya el PER, en este caso, añadiéndole una inversión de capital, pues ya le vamos a que el PER pasa a 25, mientras que el Enterprise Value EBITDA se mantiene en 15. Luego le añadimos deuda y el PER se va a 28,6, mientras que el Enterprise Value partido de EBITDA se queda en 15. Entonces, en ese punto de vista, cómo va afectando, es un ejemplo bastante claro de cómo añadiéndole determinadas cosas a la estructura de capital de una empresa, cómo van cambiando el impacto que tiene en los múltiplos, ¿vale? En ese sentido, y es bastante interesante ese cuadro también. Entonces, quería pasar a las conclusiones. Bueno, aquí por sectores, esto es un dato bastante interesante, que es cómo evoluciona las necesidades de CAPEX habituales que tienen una compañía. Entonces, ¿cómo entendemos esas necesidades de CAPEX o ese factor de depreciación que necesitan unas compañías? Pues mirar, este cuadro nos dice el porcentaje de EBITDA, ¿vale?, que se convierte en EBIT luego. Es decir, en ese punto de vista. Es decir, ¿vale?, el EBITDA es ingresos antes de pagar intereses, amortización, bueno, intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Y el EBIT es ingresos antes de pagar intereses y impuestos. Es decir, ya hemos pagado las amortizaciones y las depreciaciones. Entonces, si hay muchísima diferencia entre el EBITDA y el EBIT, es que esta compañía tiene un alto volumen de amortizaciones y depreciaciones, que lo que implicará es que necesita hacer fuertes inversiones en sus activos, ya sea tangibles o intangibles. Y entonces, como dato curioso, las utilities y las empresas de comunicación y energía son las que tienen menor porcentaje de transformación de EBITDA a EBIT, ¿vale? Siendo las tecnológicas, las compañías de consumo estable y de consumo discrecional, las que mayor conversión de EBITDA a EBIT tienen, ¿vale? Y aquí lo podéis ver en este cuadro, llegando, por ejemplo, consumo discrecional y consumo estable a un 75% del EBITDA, es la media en ese sentido, que transforman en el sector, en esas compañías de ese sector, la media que transforman del EBITDA al EBIT. Es bastante curioso. Luego cada compañía tenemos que analizar, pero bueno, esto es un buen referente a este cuadro para en ese sentido, porque toman las compañías del Russell 3000 en ese punto de vista, y le quitan las compañías que tengan EBITDA cero o negativo en ese punto, dentro de ese estudio que hace del análisis de todas las compañías del Russell 3000. Entonces, es bastante, bastante interesante eso. Y bueno, aquí también pues ha ido un poco también esta gráfica número 8, que es una evolución. Cómo ha ido cambiando desde el año 1984 al año 2023 el peso de las amortizaciones, ¿vale?, dentro de el como porcentaje dentro de las depreciaciones y las amortizaciones. Y vemos que la amortización cada vez ha pasado casi de ser un 2, un 3% en el año 1984 a tener un peso superior al 20% para 2023. Y esto no es nada más que una representación del impacto. La amortización va relacionada con los intangibles y es el impacto tan pero tan grande que está cambiando por el gran peso que tienen los intangibles dentro de las compañías actuales y sobre todo las compañías norteamericanas en ese sentido. Y por eso cada vez se vuelve mucho más difícil, según varios expertos que he leído de esta materia, realizar valoraciones de la compañía por ese valor de los intangibles, ¿vale? Esos valores de marca o esos valores de fondo de comercio que se generan por la valoración a la que se realiza una adquisición y que se reconocen en el balance, pero realmente que son muy, muy difíciles. Y es verdad que tanto ese fondo de comercio como eso se debe revisar periódicamente para ver si ese valor es inferior y declarar un impairment en ese sentido, pero es bastante, bastante complejo en los últimos años analizar el valor real o en ese punto de compañías con alto componente de intangibles dentro de su balance. Pero bueno, aquí vemos, bueno, otras tablas. Realmente esto no es bastante interesante. Realmente todo es interesante. Lo que quería un poco resumir en 10-15 minutos para no hacerlo demasiado largo. Y me gustaría que se llegara aquí a las conclusiones. Vale, aquí lo tenemos. Las conclusiones del paper, que están aquí en la página número 14. Pues bueno, dice. Aquí las conclusiones, bueno, los múltiplos más populares son el PER y el EV/EBITDA. En ambos casos, el numerador captura el valor presente de los flujos descontados en el largo plazo, y el denominador es una muestra de los beneficios o flujos de caja en el corto plazo. Además, los múltiplos fallan para explicar las necesidades de inversión que tiene una compañía. Por ejemplo, dos compañías con el mismo nivel de crecimiento en el beneficio por acción, pero diferentes tasas de ROIC, tendrán diferentes múltiplos PER. Además, los múltiplos pierden en ese sentido, no son efectivos en mostrar o en informarnos cómo está funcionando la contabilidad y la naturaleza de esas inversiones que se realizan. Idealmente, todos los contables deberían ligar los gastos a los ingresos, pero debido al aumento del peso de las inversiones en intangibles, que generalmente son trasladadas a la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de ganancias está perdiendo en ese sentido la capacidad de ligar esos gastos con los ingresos y se ha ido degradando con el tiempo. Cada vez los beneficios son menos informativos de lo que solían ser. Además, el PER y el Enterprise Value partido de EBITDA en la mayoría de los casos está dando una similar señal, pero puede haber casos de compañías con igual PER y distinto Enterprise Value partido de EBITDA o distinto PER y similar Enterprise Value partido de EBITDA. Estas diferencias se atribuyen generalmente a la estructura de capital, la tasa impositiva y la rentabilidad. La mayoría de compañías ahora no reportan conforme a GAAP, sino que en ese sentido hacen esto también lo explican, los non-GAAP earnings parecen ser informativos, pero los inversores deben considerar cuáles son qué se ha incluido en ese cálculo. Esto es un poco más complejo, pero la normativa GAAP permite también que tú luego puedas informar, oye, esto es la normativa contable, pero yo te informo cómo sería el resultado si no hubiera tenido en este caso en cuenta determinados ítems que esta contabilidad me obliga. Entonces, estas muchas compañías le dan muchísima importancia y te señalan bastante estos resultados que son non-GAAP, y realmente pues esto puede, una de las cosas que dices, ojo con este tipo de cosas y guiarte, porque puede parecer que tienen mucho carácter informativo, pero realmente tienes que analizar por qué han quitado ciertas cosas y si realmente vale la pena. Y al final dice, no desanimamos a la gente a que use los múltiplos, pero les animamos a que apliquen los múltiplos para entender cuáles son los factores subyacentes de creación de valor y en ese sentido para sus elecciones. El objetivo es mantener la valoración en mente mientras le ponemos precio a los negocios. Básicamente un poco aquí, y aquí luego tiene un apéndice bastante interesante, bueno, de todas las fórmulas, cómo se calculan, comentarios a determinadas fórmulas y un ejemplo de cómo se calcula cada uno. Realmente es para alguien que quiera ver cómo se hace una valoración por dentro y cómo se aplican, pues este ejemplo va a servir bastante, bastante bien para entender la valoración por el modelo de Gordon. Y además nos deja bastante literatura que quien quiera aprender y seguir cuando se nos deja al final toda una literatura tanto de papers como de libros acerca de los cuales se basan en todo su análisis. Pero bueno, un poco lo que os quería destacar de este paper es eso, que es una crítica al PER y el Enterprise Value partido de EBITDA como múltiplos, pero no es una crítica a eso, sino a usarlos sin saber qué es lo que hay por detrás, qué se calculan y de qué pie cojean. Y esto es súper importante entenderlo. Oye, ¿de qué pie está cogiendo cada uno de estos múltiplos que yo estoy utilizando? Porque luego dan esa sensación de falsa seguridad quizás acerca de cuando hacemos una valoración de ese valor final que nos está dando y no estamos teniendo en cuenta pues todos los problemas que podría generar si no entendemos cómo vale la estructura de la compañía, cuáles son sus gastos, qué inversiones está haciendo, ¿no? Entonces lo que dicen es, esto está muy bien, pero no sustituye nunca a entender el modelo de negocio de una compañía, a entender su contabilidad y a entender los números que se traducen en esos múltiplos, en esa valoración por múltiplos, en esas fórmulas, de dónde vienen y cuál va a ser su evolución. Esto es un poco lo que resalta al final y realmente es ahí sí coincido con ellos, aunque creo que para el 90% de las personas realmente este tipo de análisis tan profundos es solo curiosidad intelectual y nadie se va a poner a realmente esto, pero sí, ellos escriben para un poco analistas y gestores, entonces sí, un poco su llamado de atención de decir, oye, esto está muy bien, pero como no entendáis cómo funcionan las empresas, podéis estar olvidando este cambio tan importante estructural que está habiendo del peso de los activos intangibles a la hora de hacer esta valoración y cómo impacta en las cuentas de pérdidas y ganancias de cada una de esas compañías. Así que, sin más, era un poco lo que os quería comentar hoy y nada, muchísimas gracias a todos por estar otro día más aquí en Salud Financiera. Como siempre os digo también, cualquier pregunta, encantado de hacerlo. Ya viene el fin de semana y siempre es buen tiempo para ver alguna conferencia, leer. Yo estoy empezando el libro El Mundo en Venta y me está gustando muchísimo este libro de Javier Blas, que habla acerca de todos los traders, estas empresas traders de materias primas que no cotizan en bolsa, y me está pareciendo muy, muy interesante. Así que la semana que viene, a partir del episodio 82, vamos a estar hablando de este libro acerca de materias primas. Y ya os digo, si tomáis unos días para no escuchar el podcast, pues volver para ese episodio 82, porque realmente es muy, muy interesante lo que estoy leyendo y lo que estoy descubriendo acerca de este mundo, de estos gigantes en la sombra que controlan el mundo, y me parece muchísimo, muy, muy interesante. Y nada, hoy acabó la oferta de inscripción temprana al curso de ETFs, pero ya está al precio final, no lo tocaré. Ese es el precio final que tiene, de 50 euros por 30 clases. 30 clases, bueno, más de 30 clases. Son 27 horas en grabación y más horas que voy a ir añadiendo, ya que estoy cerrando, esto es algo bastante curioso, estoy cerrando clases con los analistas de casas de ETFs. La primera que voy a tener en directo será el 13 de mayo, voy a grabarla con el representante de Leverage Shares. Esto es una empresa de ETPs que fue fundada por los mismos creadores que el emisor de ETFs GlobalX. Y realmente pues voy a tenerlo y voy a añadirlo al curso. Y pues todo lo que aprenda también quizás cuando llegue en el curso de la píldora financiera diaria, que a pesar de que tengo un curso, voy a hacer el curso de la píldora financiera diaria de forma gratuita también de ETFs, pues estaré encantado de compartir todo lo que aprenda en ese sentido. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Y si estáis escuchando esto fuera del fin de semana, que tengas un excelente día. Nos vemos mañana en otro episodio en ese sentido. Ya volveremos el lunes con un nuevo episodio de Salud Financiera.